Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, mi querido hermano Ángel Pardo.
Buenas noches, hermano Luis, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas de aquí del destierro y de nuestra cautiva isla.
Sí, Ángel, siempre es muy importante que mandemos este saludo también, sí, a nuestros compatriotas en la isla y a nuestros hermanos del Presidio Político que se quedaron en Cuba, que no vinieron al exilio y que en ocasiones pues nos escuchan. Ángel, recientemente se instaló el monumento a la guerrilla anticomunista en Cuba, que desde el principio se enfrentaron con las armas a ya la incipiente tiranía castrista. Después de varios años de constancia y de trabajo para lograr este propósito, por fin el día 8, el día de la caridad, que tiene su significado, porque a la Virgen de la Caridad, además de ser la patrona de Cuba, también es conocida como la Virgen Mambisa, porque los tú sabes que los luchadores Mambise contra el colonial español, pues también adoptaron a esa virgen para su protección y pedirle y demás y eso.
Sí, Luis, verdad, tenemos que dar también un reconocimiento a todas las personas, primeramente a los de la iniciativa, que tuvieron a bien crear este monumento en recordación a la lucha guerrillera en Cuba, en las seis provincias, ya que con otra oportunidad hemos hablado de que se ha rendido tributo a nuestros invasores de Playa Girón, a otras actividades que se han desarrollado en Cuba, que ha sido meritoria, pero nuestros hermanos de lucha, de las guerrillas, aquellos que se enfrentaron desde un momento al castrocomunismo, muchos de ellos campesinos en todas las provincias, pues hasta ahora no había un reconocimiento formal de un monumento en recordación, reconocimiento a la lucha de tantos mártires y héroes que formaron parte de esas guerrillas. Ya esa proyección de ese monumento está siendo ya realidad con la instalación del mismo. Faltan algunos retoques para después su inauguración final. Y tú, Luis, que has formado parte de la comisión encargada de llevar a cabo iniciativa de dicho proyecto, pues puede más o menos ampliarnos más cómo ha sido este desenvolvimiento, tanto con los colaboradores, las personas que han participado directamente y todos aquellos que han apoyado esta iniciativa. Sí.
Mira, Ángel, la fecha en realidad no pudo ser más oportuna para la instalación del monumento a lucha guerrillera cubana anticomunista, el 8 de septiembre, que es el día de la caída del cobre, y como dije anteriormente, también, además de patrona de Cuba, es la Virgen Mambisa. El acontecimiento de la colocación o la instalación del monumento no fue, como tú acabas de decir, no fue una inauguración, que se hará en su momento. Ayer fue, el día 8 fue de trabajo más que otra cosa. Entonces, pues, busqué trasladar la estructura, instalarla. Hubo trabajo todavía que hacer para que la misma quedara en el lugar donde va a estar. Pero no obstante eso, contó con la presencia de varios miembros y expresos políticos. Ya la estructura va a quedar instalada en el lugar donde se mostrará y recordará a todos el esfuerzo de los hombres y mujeres, porque hubo mujeres que también empuñaron las armas contra la tiranía castrista. Y esta lucha de la guerrilla se desarrolló entre 1960 hasta 1966. Y estos hombres y mujeres, con su ejemplo y coraje, enfrentaron a la incipiente tiranía castrista en llanos y montes, porque recuerda que hubo guerrillas también en los llanos, y como tú dijiste hace un rato, en las seis provincias. Esto fue un esfuerzo que se extendió por 6 años de dedicación y constancia. A muchos tenemos que agradecerles, y más adelante relataremos los pormenores de esta bella y conmemorativa estructura, y estaremos extendiendo nuestro agradecimiento público a quienes lo hicieron posible. Este monumento, Luis, está situado, ¿sí?
Ah, eso que te iba a decir, dar a conocer dónde está situado. Sí. Este monumento.
Sí, está situado ahí mismo en un lugar muy céntrico, muy conocido de aquí de Miami, en la calle 8 del Southwest y la 13 Avenida, compartiendo espacio con la antorcha de Girón, que como hemos dicho en otras ocasiones, fueron las guerrillas y fue el desembarco de Girón, los dos exponentes de la lucha armada contra la tiranía castrista. En su momento vamos a citar para hacer una inauguración en forma. Esto de la pandemia y de no poder reunir a muchas personas, pues no nos permite de momento hacer la inauguración tan pronto como nosotros quisiéramos. Pero estamos estudiando el momento en que la misma se pueda llevar a cabo. Mira, Ángel, este concepto, esta idea de erigir este monumento, se habló por los años 80, yo diría que no pasó el año 81-82, cuando un grupo de guerrilleros aquí en Miami se reunieron para crear una asociación de guerrilleros, colaboradores, guías, y unirse en ese aspecto para seguir. Entonces, en esa reunión, en una de esas reuniones, se comentó realizar un monumento, pero en realidad en aquella época habían otras funciones que hacer y estábamos involucrados en otras actividades. Todavía eran actividades desde el momento. No podíamos desviar los esfuerzos y la atención a estas cosas como son la producción de libros, monumentos. Ya en estos momentos pues lo que estamos es recogiendo la historia, pero en aquellos momentos lo que estábamos era haciéndola todavía la historia. Y estábamos involucrados en muchas de esas actividades que no, y lo de monumentos se quedó ahí, y siempre rondando en la mente de varios de nosotros, hasta que llegó un momento que pensamos que era el adecuado, y esto fue lo que sucedió por el espacio de 6 años, y ayer se concretó cuando se instaló, y queremos que tenga su inauguración, aunque ya cualquiera que pase por la calle 8 de South West ya puede apreciar esta magnífica obra de reconocimiento a la lucha guerrillera.
Efectivamente, Luis, nunca es tarde para honrar a quienes de verdad lo merecen, y ha llegado el momento adecuado para hacer valer todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio de patriotismo de nuestra lucha guerrillera.
Ángel, otra información que tenemos aquí, nos comenta que Alemania recordó el viernes 4 el 30º aniversario de la ocupación de los archivos de la Stasi. La Stasi era ciudad del Estado de la que era la República Democrática Alemana, por parte de un grupo de opositores, es decir, que un grupo de opositores entró a los lugares estos de los archivos, estaban los archivos de Ciudad del Estado, que estaban dispuestos a evitar que los crímenes de los servicios secretos pasaran al olvido. El muro de Berlín ya había caído, la Stasi había sido disuelta y la reunificación estaba a punto de llegar, recordó Michael Hersnick Kirch, uno de los protagonistas de la acción, durante una visita a una exposición dedicada al aniversario, decía, a la acción de entrar al lugar donde estaban los archivos. En la República Democrática Alemana ya se habían celebrado las primeras elecciones libres y había un gobierno liderado por el demócrata cristiano Lothar de Maizière. Sin embargo, ninguno de los dos gobiernos creyó que era conveniente que los ciudadanos tuvieran acceso a los expedientes de la seguridad del Estado. De Maizière decía que eso iba a generar discordia y hasta asesinatos. Recordó otro de los protagonistas de la toma, Frank Ebert. La gente descubriría que había sido espiada y desearía venganza. El entonces ministro del Interior de la República Federal Alemana, Wolfgang Schäuble, que es el actual presidente del Parlamento Alemán, era partidario incluso de destruir los expedientes para que el pasado no fuera un lastre en la reconstrucción del este de Alemania. Sin embargo, dice uno de estos muchachos, de estos hombres, de esas personas que entraron, hoy Schäuble, es decir, que estaba, Schäuble estaba de acuerdo en que quería destruir los expedientes, pero dice que hoy Schäuble piensa distinto, y hoy ha estado con nosotros y nos lo ha repetido, dijo Ebert. Fue importante que los expedientes se conservaran y que la gente pudiera verlos. ¿Qué piensas de esto, Ángel?
Mira, Luis, esto es un hecho muy importante que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Creo que en varias oportunidades hemos comentado de toda esta cuestión de poder incautar los archivos de seguridad del Estado, del G2 en Cuba, porque como bien pasó ahora con la Stasi y como también pasó con la KGB, pues ahí hay muchos documentos y muchos datos donde se perfila la crueldad que hicieron todos estos servicios de inteligencia y contrainteligencia. Y en Cuba, que es una hija adoptiva tanto de la Stasi como de la KGB, ya que siguieron los mismos patrones, pues siempre hemos hablado de la importancia que se requiere incautar esos archivos para que en un futuro se conozca la verdad. Al mismo tiempo, al momento de impartir justicia, pues no se comentan excesos ni abusos, sino que cada uno cumpla la sanción que merece de acuerdo al delito cometido. Ahí se verán muchos crímenes, muchas cosas que en sí las suponemos, pero que no tenemos la prueba fehaciente, y ya sería un paso muy importante tener el control, el acceso a esos archivos.
Sí, Ángel, mira, Ángel, las víctimas, las que estén vivas y las que hayan fallecido a causa de los asesinatos estos, los familiares y los que estén vivos tienen derecho a saber cuál fue el destino verdadero de sus seres queridos o sus amigos o lo que fuera. Hay en Cuba, tenemos personas desaparecidas, Ángel, y es una carga terrible para cualquier persona vivir con eso de que tú no sabes ni dónde está, dónde están los huesos, los restos de uno de tus de tus familiares. Eso es en el aspecto personal, y en el aspecto colectivo de la nación, si no se hace justicia, Ángel, no hay una manera verdadera de que nosotros, los cubanos y cualquier país, supongo yo, puedan sentirse con la satisfacción de que sabe quiénes nos oprimieron. Y esto, contrario a lo que quizás dijo en este momento este dirigente alemán, de que podía provocar que el crimen, no, es al revés. Porque si tú puedes poner a la luz pública que una persona no fue la que asesinó a un cubano, a un ser querido tuyo, a lo mejor tú, por su posición, vas y quieres agredirlo y quieres tomar la venganza por tu mano, cuando esa no fue la persona que cometió el crimen. Así que yo creo, efectivamente, Ángel, como tú acabas de decir, es necesario que nosotros tengamos la prueba fehaciente de estos crímenes que se han cometido, de los asesinatos extrajudiciales y muchas cosas que se van a saber cuando se llegan a estos archivos y a estos documentos, que son los que pueden reflejar verdaderamente quiénes son los criminales.
Mira, Luis, ya nosotros tenemos una amarga experiencia de lo que pasó en nuestra patria en el año 59.
Correcto.
Cuando, pues, indiscriminadamente se juzgaron en juicio sumarísimo a una cantidad de militares y civiles por acusaciones que muchas veces supimos de que fueron falsas. Era montada por el régimen para tratar de amedrentar y crear el pánico en la población, y vimos como el mismo Che Guevara sin previo juicio en la cabaña, pues asesinó a mansalva, lo mismo que en Santa Clara. Y esas cosas tenemos que nosotros, nos debe servir de experiencia para un futuro en Cuba, ya que esa situación no va a suceder más en nuestra patria. Por eso es muy importante tener el acceso ya con esos archivos en la mano, ver quiénes fueron efectivamente los verdaderos criminales, aquellos que cometieron esos actos de vandalismo, o si se quiere, sobre muchos hombres y mujeres indefensos, que muchos entraron a seguridad del Estado y no salieron con vida, y nadie sabe qué fue de esos mártires, dónde están, como bien tú dices, y la familia, pues, todo quedó en el anonimato, y como no había derecho para ningún tipo de reclamación, pues muchos pues cargan con esa larga pena de ni siquiera saber cuál fue el trágico final de su ser querido. Sí.
Es cierto, Ángel, has dicho muchas cosas ahí que son verdaderamente lamentables, que han sucedido y que tenemos que llegar al fondo de esa verdad. Ángel, por otra parte, me llama la atención que el espía Gerardo Hernández Nordelo fue designado nuevo coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba. Y la organización creada por Fidel Castro para el control social y que durante décadas fue el mayor sistema de delación al servicio del régimen. Esto lo reportó Diario de Cuba. Según informó la prensa oficial de la isla, la Dirección Nacional de los CDR, el Comité de Defensa de la Revolución, aprobó la liberación. La liberación es cuando te truenan ahí, como dicen la gente, te sacan de circulación. La liberación por renovación de Carlos Rafael Miranda Martínez, quien encabezó la organización durante más de 9 años. Hernández Nordelo, que es el que se considera el cabecilla de los 5 agentes cubanos del régimen, que tuvieron preso aquí en Estados Unidos por espionaje.
Sí. Era de la cadena perpetua.
Sí, uno de ellos, claro.
Sí.
Era hasta el momento, este Nordelo era vicecoordinador nacional de los CDR. Actualmente es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y hay otra persona que va a ocupar el cargo entonces del vicecoordinador. Según Cuba Debate, que es el del régimen, en la reunión del Secretariado Nacional de los CDR, donde se realizó la elección, participó José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista. Los CDR, actualmente en decadencia, fueron creados en los años 60 por Fidel Castro con el objetivo de que fueran los ojos y oídos de la revolución en los barrios. En la práctica fue un efectivo sistema que durante décadas llevó a los vecinos a vigilarse y delatarse unos a otros. Hernández Nordelo ha provocado burlas en los últimos meses por sus propuestas absurdas para aliviar la severa escasez de alimentos en Cuba, entre ellas la de sembrar una calabaza, una piña y cosechar un racimo de plátano por CDR. Ángel, los CDR se fundaron el 28 de septiembre.
Sí, el 28 de septiembre, el día de los chivatos.
Y en este momento... en este programa no vamos a hablar de los CDR, vamos a esperar que se acerque más la fecha, dentro de 2 semanas más o menos, y nos vamos a referir a los CDR, porque pero me llama la atención, Ángel, porque como los CDR mismo están diciendo aquí en este despacho, están cayendo en decadencia por todas las situaciones que hay en Cuba, que ya pues no es lo mismo, es verdad, no es lo mismo, aunque sigue la chivatería, desafortunadamente. A mí me parece que están poniendo a este nuevo coordinador nacional de los CDR, al jefe de los espías, me parece que lo están poniendo para renovar y van a tratar de, me parece que, meter en cintura otra vez a la jibatería en Cuba, forzar a que los comités de barrio vuelvan otra vez a, si pueden, de alguna manera llevar adelante su nefasto trabajo. Y me parece que lo están preparando ya para cuando llegue el 28 de septiembre, ya esté ya en posesión de ese trabajo. Así que vamos a esperar de aquí a 2 semanas que podamos tratar más el tema.
Sí, pero yo veo algo más allá en todo esto, como bien tú dices, que es para crear un tipo nuevamente de amedrentar a la población, ya que fue trágico durante los primeros años como los CDR pues chivateaban a los mismos vecinos y le hacían la vida imposible a todos aquellos que salían del país con los actos de repudio, con la vigilancia de sus casas, los registros que le hacían, y por si tenían algo de valor, la veían hasta los frigidaires para ver si tenían algún alimento que ellos consideraban prohibido para la población. O sea que fue algo desastroso y ha sido todavía. Pero yo veo más allá el nombramiento de este espía, ya que tiene la experiencia de que fue enviado aquí a los Estados Unidos para realizar esa función de espía, estando frente de los CDR, también puede crear toda una red para espiar a los distintos grupos de opositores que se operan en la isla, para penetrarlos, porque es la única forma que ellos siempre han tenido para, hasta cierto punto, controlar y destruir lo que era, lo que fue la resistencia en Cuba, nuestra lucha en el clandestinaje, que muchos fuimos detenidos por tenerlos infiltrados dentro de las organizaciones. Sí. Y sí, este claro. Es un individuo que tiene una experiencia vasta, claro. Tiene una escuela que la estudió y se preparó para eso, para ejercer control de la chivatería en los distintos claro. Grupos opositores del gobierno.
Sí, eso es precisamente lo que traté de explicar, tal como tú dices. Vamos a esperar a Ángel, porque hay dos situaciones en Cuba que a mí me molestan muchísimo, me duelen muchísimo como cubano y como persona, que han sido los actos de repudio y esta función de los comités de defensa de la revolución en toda la etapa esta de la tiranía castrista.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones, cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena. No hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos